Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde COPE Canarias. Saludos en la parte técnica de Marcelo Cordobés. Al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es jueves 20 de enero. Comenzamos hablando de la COVID en Canarias. Contarles que las últimas 24 horas se registraban 11 fallecimientos y 4.546 positivos. Sigue preocupando y mucho la presión asistencial en los hospitales de Canarias. Sobre todo la situación en Tenerife, donde en sus hospitales hay ahora mismo 361 personas en planta y 42 en críticos. La delegada del SATSE en el Hospital de la Candelaria, Ramona Mendoza, ha reconocido en COPE que el escenario actual es preocupante por la saturación que presenta el sistema. Dice que cada día estas cifras van en aumento y con estos dos años de pandemia se ven colapsados como nunca.
Cada día más preocupante en el sentido de la saturación y que está prácticamente bloqueado el hospital por el número de pacientes COVID, porque parte de los quirófanos ya están dedicados como UVI de pacientes COVID y las camas están casi bloqueadas por COVID. En la situación actual, indudablemente, de casi dos años que llevamos de pandemia, nos vemos colapsados como nunca.
La gerente del Hospital de la Candelaria, Natacha Sujanani, asegura que se tratan de pacientes con altas, lo que no abandonan el complejo porque sus familias no les recogen o que acaban abandonados en dicho hospital.
Es una cuestión de estadística y de probabilidad que no deja de ser ciencia, ¿no? Evidentemente, el aumento de la incidencia en la población general se va a traducir en un aumento de la ocupación hospitalaria, pero pasadas dos semanas, y por eso es tan importante que los planes de contingencia estén preparados y estén listos para poder acoger a esta auténtica avalancha. Lo que quiero dejar claro es que no se han derivado pacientes. De acuerdo, se han derivado altas administrativas, pacientes que llevan aquí hasta cuatro años de alta, de perfil sociosanitario, que requieren un centro sociosanitario o no tienen casa o su familia no se hace cargo de ellos.
También se ha pronunciado sobre esta situación Luis Ortigosa, el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife. Reconoce que la saturación es complicada, que se preveía en los hospitales, pero que no se esperaba tanta incidencia y tanto colapso. Espera que en el mes de febrero esta situación se normalice.
Ya menores de un año ya tenemos bastantes casos, muchos casos. De hecho, ha saltado este caso de una hospitalización en un pequeñito de menos de un mes, porque los niños por debajo de tres o cuatro meses, cuando tienen procesos febriles, del origen que sea, pues si no se determina o si se ve.
Y con estos datos en la mano sigue la polémica sobre la celebración del carnaval. San Bartolomé de Tirajana y Santa Cruz de Tenerife han decidido que van a coger esta fiesta, este evento, durante el mes de junio, en pleno verano. Mientras que la capital Gran Canaria lo hará a mediados. Será el 15 de febrero hasta el 20 de marzo. Aunque eso sí, sí que han apuntado que serán mediante galas, la celebración de galas y no un carnaval tradicional al uso en la calle. El presidente del Cabildo de Gran Canaria se ha mostrado contrario a esta decisión y coincide con que debe cancelarse, como ya apuntaban otras voces y sanitarios. Antonio Morales.
Sí, sí, yo soy absolutamente convencido de que en estos momentos luego debería aplazarse. Y yo no, estoy absolutamente convencido de que, bueno, primero que un carnaval de verano no es un carnaval, será otra cosa, ya me lo quita disfraces, Halloween 2 o lo que sea, ¿no? Pero el carnaval se celebra de manera tradicional desde hace siglos en las fechas y además supone transgresión. Es verdad que se ha convertido en otra cosa en los últimos años, en las últimas décadas, pero un carnaval de verano es otra cosa.
Sobre el carnaval capitalino le hemos preguntado también al concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Dice que se trata de unas fiestas que se normalmente y tradicionalmente se realizan en la calle y que debido a la situación epidemiológica no se van a celebrar ahí, aunque sí ha insistido Pedro Quevedo que se hará en recintos seguros y acotados.
En el sentido tradicional, vamos, yo entiendo el carnaval como una fiesta popular que básicamente debe celebrarse en la calle. Eso es lo que yo creo, que es el carnaval para los canarios, que somos los que de verdad lo disfrutamos y los que de verdad lo valoramos. Después tiene un valor turístico evidente, todo eso está claro. De esa manera no están los tiempos para esto. No están los tiempos.
En clave política, contarles que en junio se va a cumplir el compromiso de Nueva Canaria de ceder su escaño a Coalición Canaria. Este fue el acuerdo alcanzado para tratar de tener representación en el Congreso por la provincia oriental. Las condiciones eran que el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ocupara el cargo 30 meses y María Fernández, de Coalición Canaria, los otros 2 años y medio. Desde Coalición Canaria consideran que la cesión se debe producir a principios de junio, mientras que Nueva Canaria defiende que hay que esperar a que acaben las sesiones a final de ese mes. Pedro Quevedo se ha defendido en nuestros micrófonos de las críticas que ha vertido Fernando Clavijo, líder nacionalista de Coalición Canaria, sobre que no van a cumplir con dicho compromiso. Este es el mensaje que le lanzaba.
Parece que lo que es asombroso estar intentando crear un problema con esto. Por lo tanto, yo me manifiesto mi indignación con este comportamiento, este filibusterismo, esta baja estofa, ¿eh? Pero es que no sabe que está mintiendo, que no es posible que sea un mal. Claro que lo sabe. Sé que yo le agradezco la oportunidad. A ver si conseguimos, ¿eh?, que se relajen, se tranquilen. Lo que tiene que hacer es ver de qué manera van a defender los intereses de Canarias, porque en la situación que estamos ahora, los logros de Coalición Canaria en relación con Canarias son cero, como sabe. Me gustaría pensar que van a aprovechar esto para no perder todo lo que hemos avanzado en los años anteriores.
Y hoy se está celebrando el segundo día en Fitur, en Madrid, en esa Feria Internacional de Turismo. Canarias sigue con las reuniones con diferentes operadores turísticos con el objetivo de seguir aumentando y afianzando el mercado peninsular. Las perspectivas que manejan de una recuperación de un 90% de la actividad turística de 2019. José Luis Oreda, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, apunta a que van a apostar por la isla de La Palma con el objetivo de ayudar a su recuperación.
Y lugares donde los ciudadanos de La Palma habrán sufrido graves daños. Pero, desde luego, va a haber la mayor apuesta por procurar, por múltiples razones, desde el atractivo, si lo queremos llamar, del dramatismo de ver lo que ha supuesto todo lo que es la erupción, hasta la necesidad de corresponsabilizarnos y ayudar al máximo para que la sociedad local de La Palma se vea favorecida por el impulso del turismo.
Canarias espera en verano superar dicha conectividad de la época pre-COVID. Era lo que apuntaba la consejera de este área, la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, que asegura que esperan superar en un 3,7% el turismo que hubo en el verano de 2019.
Tenemos datos positivos y hemos confirmado que tenemos 10,3 millones de plazas aéreas programadas para nuestra temporada estival, que saben que va de abril a octubre del 2022. Esto es un dato importante porque además crece un 3,7% respecto a la misma temporada del año 2019. Crecimiento además que entronca con la estrategia de diversificación de la consejería, de no depender solo de determinados mercados, que por supuesto los principales van a seguir siendo los principales, pero seguir buscando turistas en otros mercados. Y se ha incrementado esas programaciones en países como Italia, Portugal, Francia, Austria, Islandia, y esto es algo positivo.
Por cierto, tenemos que hablar ahora de vivienda porque se ha aprobado el bono alquiler joven. El bono va a entrar en vigor con fecha retroactiva el 1 de enero de este año. Los requisitos para acogerse son no tener más de 35 años, cobrar un salario inferior a 3 veces el indicador público de renta y también estar empadronado en el domicilio para el que se pida la subvención. La ayuda máxima será de 250 euros mensuales por un plazo de 2 años para cada joven. Isidro Martín, secretario de FEPECO, considera que esto está bien, pero también que se debe poner el foco en dotar de viviendas sociales a dichos jóvenes.
Que siempre ayudar, sobre todo a la gente joven, pues yo creo que es bastante interesante. Ahora, yo creo que lo mejor y la mejor ayuda tendría que venir del gobierno, exactamente, en dotar vivienda social exactamente a los jóvenes. Llevamos 12 o 15 años de desidia de que los gobiernos a nivel nacional y a nivel autonómico no han hecho nada, ¿eh?
Y contarles y recordarles que Canarias sigue en aviso, todas las islas de Canarias menos el Hierro, siguen en aviso amarillo por oleaje, vientos, también lluvias y calima. A las 3 y 4 minutos volvemos con más datos de Canarias. Ahora la actualidad deportiva y después la tarde en COPE.